pensar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Horacio, tengo aquí una información que yo creo que es importante, no tanto para los cubanos que se la saben de memoria porque la viven día a día, pero especialmente para los oyentes que no están en Cuba o que están en otros países, pues para que sepan exactamente de lo que estamos hablando. Ya el problema de Cuba ya pasó de una crisis a convertirse en un desastre. Esto es lo que realmente se está viviendo en Cuba. Y la cifra no da margen a nada más que a lo que he dicho, a reconocerlo ya como un desastre. La información viene de la propia agencia oficial del régimen, la ONESI, que es la agencia, la oficina encargada de las estadísticas en la isla para la dictadura. Y la estadística dice que se ha más que duplicado, 111%, el número de personas que entraron en el nivel de pobreza extrema. Quiere decir, han tenido que solicitar la ayuda del gobierno para poder sobrevivir. Estamos hablando, para que entiendan exactamente en números la magnitud del problema, el salario mínimo en Cuba es de 2.100 pesos cubanos. 2.100 pesos cubanos contados hace unos días, porque en Cuba el cambio de moneda de peso cubano frente al dólar sigue disparado, anda ya por 170. Pero este está calculado de hace unos días atrás, cuando estaba mucho más moderado ese cambio. Así que piensen que esta cifra ha empeorado aún más y sigue empeorando prácticamente todos los días. Bueno, pues esos 2.100 pesos cubanos al mes que reciben las personas del Seguro Social, pues ha pasado a ser un equivalente de 17 dólares al mes. 17 dólares al mes, como lo oyen. Entonces, para que puedan establecer una comparación de evaluación, el país más pobre, considerado el más pobre del continente, Haití, lo pueden buscar en el anuario estadístico, de ponen simplemente en cualquier buscador, en Google o en Yahoo, en cualquiera de los buscadores, pueden poner el salario mínimo en Haití y van a ver que es 68 dólares al mes, actualmente, 68 dólares al mes. ¿Se imaginan lo que es 17 dólares al mes? Bueno, pues esta es la situación en Cuba. Y no solamente estamos hablando de las personas que están dependiendo de la seguridad social para sobrevivir. Vamos a hablar ahora también de los que reciben el salario promedio en Cuba. Promedio, salario promedio. Los 3.838 pesos cubanos que tiene el régimen establecido como el salario promedio. Bueno, pues ya el costo de la canasta básica en Cuba, en La Habana especialmente, anda ya por los 3.260 pesos. ¿Qué quiere decir esto que estoy exponiendo? Que el costo de la canasta básica, o sea, la alimentación mínima en Cuba, cuesta exactamente el equivalente de un salario promedio. Es decir, que el que compre ese mínimo de comida de sustento no tiene dinero para pagar el alquiler de su casa, no tiene dinero para pagar la electricidad, ni para pagar el agua, ni para comprar ropa, ni para transportarse, para nada. Están empatados el salario promedio con el costo de la canasta básica. O sea, estamos hablando ya de un país en una crisis desastrosa.
Mira, Luis, en Cuba no hay pobreza, lo que hay es miseria, una miseria que se ha ido agudizando a través del tiempo. Hay una diferencia entre pobreza y miseria, y siempre hay espacio para estar más mal. Yo lo he dicho en ocasiones anteriores, el camino hacia lo peor es infinito. El día 15 de septiembre, Cuba debate que es un medio de comunicación afiliado al régimen, hizo un artículo que lo titula El pan nuestro de cada día. Es algo inusual, esto no se ha visto nunca, que un organismo del Estado critique la situación y se haga eco de lo que está el pueblo pasando. El reportaje entrevista a una serie de gente donde dice que el pan no es solamente la pobre calidad del producto, sino que en muchas ocasiones no alcanza para la cantidad que está asignado al núcleo familiar. Estamos hablando de que es una crisis provocada en primer lugar por la destrucción de la fuerza productiva del país, donde no produce nada. Ellos dependían en gran medida a través de trueques y cosas con Rusia. Todos sabemos que Rusia está enfrentando unos momentos dificilísimos porque invadió Ucrania y se le ha virado el mundo entero. Han logrado por primera vez unir a toda Europa en contra de ellos y el mundo está todo y le han puesto una cantidad de restricciones económicas, etcétera, y Rusia no le puede mandar trigo. En el pasado, Cuba le compró trigo al Canadá y no le pagó, por supuesto, no le puede comprar más. Le compró trigo a la Argentina y tampoco le pagó. Pero vaya, pudieran inclusive hasta comprar el trigo a los Estados Unidos porque el embargo no impide que compren productos, comida en los Estados Unidos. El único problema es que no tienen con qué comprar ni tienen crédito y al destruir, como dije anteriormente, la fuerza productiva, es un país que no produce nada, lo único que produce son esclavos. Inclusive cuando la colonia, Luis, había unas leyes que obligaban a los dueños de esclavos a darle cierta cantidad de alimento, esa cantidad de alimento que se requería que se le diera a los esclavos, yo en una oportunidad hace tiempo la comparábamos con la libreta y era mucho mayor. Si tú tienes esclavo, tú tienes la obligación de mantenerlo. En este caso, el régimen se desentiende de sus obligaciones. En estos momentos, Cuba tiene que comprar el 80% de los alimentos que consume el pueblo de Cuba. Un país que puede producir el año entero con una tierra fértil, que nunca tuvo necesidad de importar comestibles, al contrario, exportaba, pero como quieren mantener el control total sobre sus esclavos, pues no lo dejan producir nada. No importa que vayas a criar puerco o que vayas a sembrar maíz, te conviertes en un enemigo del Estado. Así que esto es algo inaudito, Luis, de cómo, sabiendo perfectamente cuál es la solución, que es darle libertad al pueblo, a los productores, el que tenga un pedazo de tierra que siembre y haga con el producto de su trabajo lo que le dé la gana, pero no, quieren tener al pueblo pendiente de un pan todos los días que le da el régimen. Ahora ese pan ya ni siquiera se lo pueden dar. Así que es algo que da mucho dolor ver cómo se ha agudizado la miseria en Cuba.
Eso perfectamente coordina y explica lo que estábamos mencionando al comienzo del programa sobre el nivel de pobreza extrema, de miseria que tiene el pueblo de Cuba. Yo recuerdo hace unos días que estaba viendo un video de un programa de televisión en Santiago de Cuba, donde precisamente habían dos personas, una que era encargada del asunto de la alimentación, del pan, de la producción de pan en Santiago de Cuba, y otra, por supuesto, que era la del Partido Comunista sentada al lado. Entonces estaban hablando, creo que era en televisión de Santiago de Cuba, no recuerdo el nombre, si era Turquino o cuál era, o Sierra Maestra. La cuestión es que la señora que estaba a cargo de la fabricación del pan o del tema del suministro de la harina estaba explicando que el problema es que no tenían harina, que le habían cortado el envío de la harina a menos de la mitad y que por lo tanto, pues, la realidad es que no alcanzaba, no podía alcanzar porque le habían cortado la mitad de la harina, así que la producción del pan iba cortada a la mitad. Y cuando la señora dijo eso, la del partido le dice, y se le oye perfectamente, cuando dice, oye, ¿cómo tú vas a hablar esas cosas aquí? O sea, es un régimen de mentira, es un régimen de ocultación. Entonces quieren que la gente entienda de que no tienen miseria ni pobreza cuando la están viviendo. Esto es lo más oprobioso y lo más inconcebible que se pudiera pensar que pudiera existir en un país. Esto es una aberración mental lo que existe ya en esa dictadura. De verdad que los niveles ya que se están produciendo en Cuba, yo no sé, pero alguien tiene que hacer algo en Cuba ya, porque esto es inadmisible. Este grado de fracaso, de desastre, de pobreza, de miseria, de hambre, porque ya el pueblo, cuando un pueblo no tiene pan, ya te puedes imaginar, los países más pobres de África, aunque sea, tienen pan. Entonces, imagínate, Haití, lo estaba comentando al principio del programa, $68 al mes el salario mínimo, en Cuba 17. Eso indica el nivel tan paupérrimo que tienen los pobres cubanos. Yo no sé, pero definitivamente, ¿qué pensarán estos militares en Cuba? ¿Dónde tienen sus cabezas y dónde tienen su compromiso con la nación cubana? Yo no sé, porque el día de mañana, y el régimen se va a terminar, ineludiblemente se va a terminar, porque ese desastre no tiene solución. Yo voy a preguntar a ver qué van a hacer esos militares con ese uniforme y esas caras el día que el pueblo de Cuba pues se revire, y en definitiva eso está a producirse, porque el hambre produce rebelión. Entonces vamos a ver qué cara van a poner estos individuos y qué van a argumentar por su inacción.
Mira, Luis, yo me preguntaba al principio qué estaba pasando cuando esta organización afiliada al régimen Cuba Debate critica al gobierno por la escasez de pan. Y en el mismo artículo, el pan nuestro de cada día, como lo llamaron, está posiblemente la respuesta. Dice que la publicación trató de comunicarse con el Departamento de Comunicación del Ministerio de la Industria Alimentaria para realizar entrevistas a encargados de la cadena cubana del pan infructuosamente. ¿Qué es lo que yo deduzco? Que van a echarle la culpa de todo esto al que está a cargo de la cadena cubana del pan por el gobierno, y nombrar a otro, como hacen siempre, le echan la culpa a un funcionario por no poder resolver los problemas, cuando no es culpa del funcionario, sino del sistema.
Absolutamente. Bueno, cambiando de tema, Horacio, ya tuvimos información directamente desde Colombia de que en la toma de posesión de Gustavo Petro, el presidente de Colombia izquierdista, pues ya el régimen no esperó ni un solo día, ahí mismo lo abordaron para suplicarle, ese fue el término que expresaron senadores presentes en el evento, suplicarle que le contrataran médico cubano. Así que el esclavista Miguel Díaz-Canel quiere también mandar más esclavos a Colombia para seguir chupándoles la sangre y seguir sacándoles, robándoles del bolsillo los salarios que esos médicos pues les corresponde. Hay un senador incluso que ha hecho una crítica públicamente, José Miguel Santamaría, senador del Movimiento de Salvación Nacional de Colombia. Pues este senador inmediatamente se opuso en cuanto Petro llevó la propuesta de contratar de Cuba médicos. Inmediatamente él levantó la oposición y dijo que de ninguna manera vamos nosotros a coger el dinero, a tomar el dinero de los impuestos que pagan los colombianos para pagarle plata a la dictadura cubana para seguir manteniendo esa revolución nefasta. Además, dijo que la experiencia de médicos en otros países, porque ellos conocen, es que los usan también para el adoctrinamiento político comunista y que eso no se va a permitir en Colombia. Pero lo importante aquí es que el esclavista Miguel Díaz-Canel quiere más esclavos, quiere someter más médicos al programa de esclavitud para extorsionarlos y quitarles su dinero. No le ha bastado con toda la ignominia que ha hecho ya desde que se sentó en el palacio ese maléfico de llamada revolución.
Mira, Luis, el único producto exportable que tiene Cuba son los esclavos. Y usan a esos esclavos también otros regímenes totalitarios y comunistas como punta de lanza para promover el comunismo y el socialismo, etcétera, en esos países. Porque la mayoría de esos pseudo médicos no son médicos, sino son miembros de la seguridad del Estado, son gente que van allí a hacer trabajo a favor del régimen de Petro y de López Obrador, etcétera, y los usan para espiar a los supuestos enemigos del régimen, etcétera, etcétera. Pero da vergüenza que a esta altura que vivimos todavía exista el esclavismo y por parte de un Estado. Así que no nos debe llamar la atención porque, como dije anteriormente, el único producto de exportación que tiene el régimen son los cubanos, son los esclavos.
Horacio, para que tengan una idea de la clase de basura que es el Miguel Díaz-Canel y compañía en ese régimen, tú sabes que acaban de votar la dictadura de Díaz-Canel, acaba de votar en Naciones Unidas, en la Asamblea General, para que Zelensky, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, no pueda hablar por video ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Yo no me puedo imaginar el lacayismo, la condición tan miserable de este individuo Miguel Díaz-Canel. De verdad que nadie podía imaginarse que detrás de esa carita de sinvergüenza había un malvado de esa magnitud. Se ha vuelto un lacayo de Vladimir Putin, sabiendo que Vladimir Putin es un candidato a zar en Rusia, que tiene al pueblo ruso sometido con un autoritarismo bestial que ha causado centenares de miles de muertos en Ucrania con una invasión criminal. De verdad que Miguel Díaz-Canel se está ganando una posición de ignominia en el plano mundial.
Mira, Luis, no solamente eso, sino que está siendo derrotado por los ucranianos y que se han, en los territorios recuperados en la contraofensiva de los ucranianos, han encontrado tumbas con cientos de cadáveres con muestras de tortura, por ejemplo, gente con las manos atadas a la espalda que lo han asesinado. El mundo entero está horrorizado con lo que ha hecho Rusia en Ucrania. Pero la buena noticia es que Ucrania ha recuperado una gran parte de todos los territorios que ellos conquistaron al principio. Rusia ha perdido,
especialmente en la zona del Donbass.
Correcto. El ejército ruso ha sido diezmado. Son miles la cantidad de tanques, equipos que han perdido. Y ya dentro de la misma Rusia están saliendo voces pidiendo la destitución de Putin. Así que Cuba, ni Díaz-Canel, ni nadie puede pedirle nada a Rusia, porque Rusia está para que le den en este momento. Pero además de eso, desde el punto de vista moral, yo no sé, solamente Putin tiene el respaldo de Corea del Norte, de Cuba, de Nicaragua, etcétera, de regímenes totalitarios comunistas. Pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, es un fiasco embarcarse y apoyar al perdedor.
Bueno, pues la semana pasada habían estado hablando en los periódicos, en la prensa, en la televisión, en todos sus medios de propaganda. En Cuba no se puede hablar de medios de información porque no hay ninguno. Todo es propaganda nada más. habían estado con la información propagandística que iba a entrar nuevamente al sistema eléctrico la termoeléctrica Antonio Guiteras. ¿Y sabes lo que sucedió? Bueno, pues que cuando la incendiaron duró menos que un pestañazo. Se volvió a apagar otra vez todo. Y ya dicen ahora nuevamente dicen que hay un problema en las calderas. Entiéndanse que ya no hay ninguna termoeléctrica del mundo. Las termoeléctricas del mundo son modernas, eléctricas. Ninguna termoeléctrica ya usa el sistema de caldera, de calentar agua para con el vapor de agua mover un generador. Eso es del siglo antepasado. Bueno, pues en Cuba esa es la termoeléctrica más moderna, la Antonio Guiteras, y así es como funciona. Bueno, el asunto es que parece que tuvo un salidero la caldera, porque el jefe de operaciones de la termoeléctrica dijo que bueno, pues tienen ahora que enfriar la caldera para poder acceder al interior y a ver, determinar dónde se produjo la falla y de qué magnitud es la falla. Como decíamos en programas anteriores, el problema ya de Cuba es que la han destruido tanto que ya pasó más allá de la capacidad de recuperación. Segundo, no tienen crédito en ninguna parte porque no le pagan a nadie. Tercero, no tienen dinero en efectivo porque ya ni turismo quiere ir a Cuba. Los 80,000 turistas rusos que habían ido se fueron porque dice que los hoteles en Cuba eran una basura y un desastre, la comida pésima y los servicios malísimos, y se fueron para la República Dominicana. Así que sin turismo, sin crédito, pues yo no sé cómo se la van a arreglar para poder pues evitar una explosión social como se la habíamos predicho antes del mes de julio del año pasado. Recuerda que le habíamos predicho de que venía una explosión social por la situación. Bueno, pues ahora la situación es mucho peor que en julio del 2021. Así que la explosión social en esta ocasión va a ser de mayor magnitud, con una diferencia sustantiva, y esto, que vayan tomando nota de esto porque esto es importante, con una diferencia sustantiva: el pueblo ya sabe de que no se puede rendir, el pueblo ya sabe de que no puede bajar la mano porque los van a arrestar, los van a golpear, les van a sacar las turbas, y que además después los van a arrestar y los van a meter en prisión con largas condenas. O sea que la próxima explosión social puede ser y va a ser posiblemente el inicio de una guerra civil. Y una guerra civil en Cuba, nadie puede dudar de que Estados Unidos y los países occidentales no van a permitir un derramamiento de sangre ni el abuso que la dictadura posiblemente tenga que aplicar. Así que se está aproximando a un final la dictadura castrista y se está aproximando a un final sangriento con trágicas consecuencias, donde no solamente el pueblo es el que va a poner las víctimas, ya entonces va a ser de otra magnitud y los victimarios van a convertirse en víctimas. Eso es lo que yo preveo que va a ocurrir, y tan cerca como mañana mismo puede empezar.
Así mismo, y tienen los que apoyan a ese régimen, que tienen una gran responsabilidad sobre sus espaldas en este momento de definición, Luis.
Bueno, pues nada, esta es la advertencia que le estamos haciendo. Le hemos hablado ya claramente de la situación de pobreza extrema, de miseria, como mencionó Horacio, de la situación de no recuperación. Están recurriendo a los esclavos, a seguir esclavizando más médicos. Es la única forma, esclavizando y extorsionando, robándole su salario. Es como el régimen piensa subsistir, pero ya el pueblo de Cuba no aguanta más. La miseria es tal que ni pan hay, así que en cualquier momento viene esa explosión social, y repito, ya el pueblo sabe que no se puede entregar pacíficamente y va a tomar otra magnitud esa explosión social. Que lo sepan, que le hemos advertido, que se lo hemos dicho, para que luego no digan que no sabían, ni que se le fue de la mano, ni que yo no llamé a ninguna revuelta social o a ninguna guerra civil. La situación está muy clara. La dictadura o renuncia y se va, o va a haber problemas muy serios en Cuba. Ese es desafortunadamente el dictamen que todos vemos venir para Cuba. Ahora se nos ha terminado el tiempo del programa y solamente nos resta agradecerle a todos nuestros radioyentes y despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz.